Bienvenidos a Cine 90, el programa en donde hablamos de las cosas que nos marcan. Se debería llamar lo que nos marcó en los 90, Víctor, lo que nos marcó en la adolescencia. Yo soy Iván Morales y tú eres ¿quién?
Y yo soy Víctor Recinos, el colecto.
Muy bien, felicidades por ser tú mismo y ser quien eres. Hoy nos toca hablar, como dije al principio, acuérdate, Víctor, como decía Stan Lee, cualquier Spider-Man puede ser el primer Spider-Man de alguien, entonces hay que recordarles a nuestros amigos qué es lo que hacemos aquí. Hablamos básicamente de películas que en los 90, que es cuando tú y yo estábamos en la adolescencia, nos marcaron de una u otra forma, y hoy nos toca hablar de una selección tuya, que habías escogido otra y luego decidiste arbitrariamente y sin preguntarle autorización a nadie, cambiaste la jugada, y ahora vamos a hablar de La Muerte Le Sienta Bien. Creo que debería decir La Muerte Le Sienta Bien. O Death Becomes Her, dirigida por Robert Zemeckis, estrenada en 1992. Te acabo de preguntar y creo que ya se me olvidó, no me acuerdo si era 92 o 93.
92.
Sí, 92, la tiene bien. Protagonizada por Bruce Willis, Meryl Streep y Goldie Hawn. Es, de verdad, yo no la recordaba absolutamente nada. Ahorita me dices tú, das tus impresiones y me dices cuándo fue la última vez que la viste. Yo creo que fácil no la he visto desde que la vi. Desde que la vi cuando se estrenó o en algún momento después en video. Sé que la he visto. Hay momentitos que... Y he visto clips, pedacitos en pues no sé dónde, en mashups que hacen o algo.
Por ahí.
Entonces tenía ciertas cosas más o menos que me evocaron memorias. Pero en general la película completa no la había visto y está bien padre. Oye, sí está muy buena, sí. Ese Robert Zemeckis tiene futuro.
Sí, oye. Yo creo que va a hacer cosas buenas.
Sí, yo creo que sí. Esta sucedió, pues ya había terminado su trilogía de Volver al Futuro, ¿no? Porque la primera es 85, uh-huh. La segunda es 89, la tercera es 91, creo, 90.
90, ajá.
Entonces ya fue después de Volver al Futuro. Pero dime tú, ¿qué te pareció? ¿Por qué la escogiste? ¿La recordabas? ¿No la recordabas?
Pues yo sí la recordaba porque esa es una película que está en la colección de la familia. Es una película que nos gusta mucho a mis papás, a mis hermanos. Y se nos hace muy, muy divertida. Yo no sabía que Robert Zemeckis había hecho tantas películas que me gustaban
sí.
En aquel momento. O sea,
fíjate que, perdón sí. Que te interrumpa, ahorita te dejo regresar. A mí, Robert Zemeckis y Ron Howard, los dos son dos directores que como que no, nunca han sido tan flashy, bueno, excepto por la parte de efectos especiales que se puso a hacer a mediados de los 2000, Robert Zemeckis. Él y Ron Howard como que siempre han hecho películas muy sólidas, que funcionan muy bien, pero nunca han dado el paso a ser estos cineastas de autor, ¿sabes? Que tienen su marca especial, pero ambos hacen películas muy funcionales.
Exacto, sí, ambos tienen algo como que un estilo que siento para mí, y a lo mejor es porque son películas con las que crecí, que siento que son como muy similares.
Sí,
¿no? Sí, siento como que algo hay, pero probablemente son ese factor de nostalgia que recuerdo claro. Esas películas como de mi infancia. Y pues sí, como dices, también hizo ¿Quién engañó a Robert Rabbit? Roger sí. Rabbit, que también fue fascinante. Y qué bueno que mencionas lo de los efectos especiales, porque esta película fue... pues bastante buena en cuanto a los efectos especiales, derrotó a sus contrincantes en los Óscares.
¿A poco?
Si no me equivoco, le ganó a Alien 3 y...
Uy, Alien 3 es la de Fincher, ¿no?
Sí, la de Fincher. Y había otra que... ¿Cuál era? Ah, Batman Returns. Y... Según los datos que encontré, esta fue la primera película que utilizó el fotorrealismo de piel humana, o un software de fotorrealismo de piel humana. Entonces creo que desde entonces ya estaba haciendo bastante efectos visuales que afectaran mucho a la industria, Y de hecho mencionan que gracias a los efectos visuales que se utilizaron para esta película, fue que pudieron realizar la película de Jurassic Park con
¿A
con
poco? Esos detalles.
Sí.
¡Wow! Pues sí, no me sorprende tanto. Lo que hace, o no siempre, pero mucho de lo que hace Robert Zemeckis es que sabe esconder muy bien los fierros, digamos. Todo el artificio que tiene detrás lo sabe esconder muy bien, de forma que no está presente, no están como en primer plano, siempre están muy detrás, pero tiene lo que el hilo conductor que yo encontraría en las películas de él, y que en esta sobre todo lo uní mucho con Volver al Futuro, tiene movimientos de cámara muy similares. La forma en la que mueve la cámara, que es casi como le hacía Hitchcock, que es casi casi otro personaje que te está mostrando diferentes cositas, creo que son tiene un estilo muy similar en Volver al Futuro y en esta sobre todo.
Oye, y qué bueno que menciones Volver al Futuro, porque yo le encontré esta vez una cantidad enorme de similitudes. Para empezar, la música, como esos tintineos de realización de algo.
Sí, no me fijé quién la hizo, quién hizo la música de esta.
Se me pasó a notar de quién era la música, pero sí sentí que tenía como algunas similitudes en ese caso. Y por ejemplo, hay un dato increíble, increíble.
Sí, es que, perdón, es Alan Silvestri. Perdón, sí es el mismo de Volver al Futuro, es Alan Silvestri, ya lo busqué.
Sí, entonces, para empezar por ahí, ¿no? Yo no recordaba para nada el uso de la música en esta película, pero ahora que la vi, sí, me sonaba muy, muy similar. Uh-huh. Y otra cosa que es, como decía, un dato súper increíble, es que la fecha que menciona en la que se toma el personaje de Goldie Hawn, Helen, la pócima, es exactamente la fecha en la que Marty viaja al pasado en Volver al Futuro.
¿El 15 de octubre?
¿No es el 26 de octubre? Bueno, o no es una de las fechas de
¡wow!
Referencial a Volver al Futuro.
No me fijé en eso.
Otra cosa que también no pude evitar, es el clímax de la película, sucede de la misma manera que en Volver al Futuro.
Ajá.
Con Bruce Willis colgado como de, o trepando a un edificio.
Uh-huh.
Y queda colgado también. Entonces, y además el uso del rayo también en ese momento, creo que es como, se me hace muy paralelo a esos sucesos.
Sí, eso sí tienes razón. No me fijé, sobre todo el de la fecha, me quedé pensando porque no recuerdo haber visto la fecha, pero eso sí, está increíble.
Yo chequé y me parece entender porque tiene muchísimas fechas y de pronto ya estaba viendo tantas que me hice bolas, pero según yo chequé, por lo menos es que es la fecha en la que viaja el perrito Aim, que viaja en el tiempo, era la misma. Entonces, según yo, es exactamente la misma fecha del viaje de Marty. Pero bueno, es una referencia. Y otro dato que conecta con la película es una tontería, pero el director Robert Zemeckis decía durante la filmación, usaba la expresión de hold on to your butts, que los escritores decidieron meter en Jurassic Park.
Ajá. Wow.
se me hace muy, muy, muy divertido. Y pues sí, esta película, yo creo que no conocía a Goldie Hawn, definitivamente. Meryl Streep probablemente no había visto ninguna de sus películas en esa época. Tenía yo como 11 años, entonces creo que las películas que manejaba antes de ver esta, a lo mejor eran demasiado drama para mí y sí, no había visto ninguna. Y a Bruce Willis, pues sí, obviamente lo conocía ya de las de Duro de Matar y creo que por ahí alguna otra que salió, que sabía que le gustaban a mi papá, pero que yo no había realmente visto, eran la de Hudson Hawk o El Último Boy Scout, uh-huh. que había oído que mi papá había visto, pero yo no. Y ya a partir de ahí, pues ya como que lo identifiqué muchísimo más, ¿no?
Yo, espérame, es que dijiste tres cosas de diferentes y quería contestar cada una.
Ok.
¿Cuál fue la primera cosa que dijiste? De los efectos, de las conexiones con Volver al Futuro. La otra conexión que yo mencioné, que no es, o sea, no es conexión narrativa, digamos, pero en Volver al Futuro también envejecen a los personajes. Mm. Y aquí comienzan envejecidos, Goldie Hawn y Meryl Streep. Ajá. Y de repente como que caí en cuenta del, a ver si puedo articular bien esto, el excelente trabajo de maquillaje que hubo para envejecer, sobre todo a Meryl Streep, porque yo cuando la vi dije, pues así se ve Meryl Streep, como que me tardé un montón en caer en cuenta que estaba envejecida. Uh-huh. Y mi punto es nada más que le atinaron súper bien a cómo se iba a ver grande, porque una vez que le quitan el maquillaje y ya se ve como la edad que tenía, pues sí cambia un montón. Y me sorprendió mucho lo atinado que estuvieron con cómo iba a lucir de grande, algo que en Volver al Futuro, pues no, ninguno de los personajes envejeció como, digo, ninguno de los actores envejeció como sus personajes allá. La otra es de dónde si los conocíamos. Uh-huh. Bueno, a Meryl Streep, igual, a esa edad dudo haberla conocido porque Sophie's Choice no me iba a meter a ver Sophie's Choice a los 10 años. Pero Goldie Hawn sí, porque Goldie Hawn, mi mamá es muy fan de Goldie Hawn, siempre le ha gustado mucho y hacía muchas uh-huh. comedias, Overboard, y tiene como varias comedias en los 80 que yo estaba familiarizado con ella por eso. Y Bruce Willis, pues seguramente también, porque pues siempre ha sido una estrella, ¿no? Pero yo, fíjate, las de Duro de Matar, me tardé muchísimos años en verla. Y, uh-huh. y sí, y bueno, la serie que tenía Moonlighting, nunca la he visto.
Yo llegué a ver algún episodio, pero nada más ver que estaba puesto, no, jamás le puse realmente atención. Creo que ya lo pasaban muy tarde, entonces no.
Ya. Yeah. Sabías que existía, pero.
Sí, sabía que existía, pero no llegué a verlo. Y lo que me llamó la atención fue pues que salía ahí Bruce Willis, que lo conocí yo por estas otras películas. Y probablemente lo llegué a ver, pero ya después. No exactamente cuando salía la serie.
Sí, claro. Uh-huh. Me mandaste muchas imágenes de detrás de cámaras de.
Y lo que pasa es que, como platicaba, esta era una. Bueno, fue una película que hizo mucho por los efectos. Y algo interesante de lo que intentaron hacer para resolver todos estos problemas que tienen de romperle el cuello y etcétera, intentaron hacer. Pues prácticos, ¿no? Con mecatrónicos y etcétera. De hecho, su pecho dice ahí que le pusieron como una válvula de llantas o algo así, y resultó que se veía muy real. Entonces lo que hicieron es que el maquillista o una persona, lo que hizo fue alzarle el pecho tantito cuando se supone que está rejuveneciendo su cuerpo. Y por ejemplo ¿no? Que se me hizo chistoso que platica Meryl Streep que justo el día que estaba filmando esto vino su mamá y le dijo, para esto te pagan tanto dinero para ponerte una bolsa en la cabeza.
Wow.
Y ya pues le explicó cómo era esto. Y Goldie Hawn siento que tuvo una dificultad más que el Meryl Streep. Creo que el ponerse todo ese traje, platicaba que se lo pegaron, se lo pegaban a la piel el traje de gorda, uh-huh. ¿no? Y yo creo que eso debe haber sido más complicado, ¿no? Y decía que le van preguntando, ¿no? ¿Cómo vas? Y de pronto dice que se te sube la temperatura a de la nada y entonces ahí sí necesitas auxilio, pero lo que hacen es que le ponen como una manguera para que esté respirando el, wow, este, que el cuerpo, ¿no? Que tenga aire y no se acalore. Y se me hizo muy curioso porque platica ella que esto fue este, su idea cuando leyó el guión, dijo, siento que le falta un poquito de desarrollo a mi personaje para poder servir mucho mejor a la historia. Entonces, platicando con el director, le dijo, oye, ¿qué tal que sucede esta situación en la que ella este, cae hasta abajo y entonces de ahí crea este plan de venganza, ¿no?
Ah, y, o sea, antes toda esta parte no existía.
Sí, esta parte, wow, fue este, idea de Goldie y pues ella misma, que además se me hace, de lo poco que he visto de sus actuaciones, esta parte me gustó muchísimo este, cómo lo interpreta, ¿no? Bueno, es buenísima para la comedia, sí, pero esta parte que era un poquito más este, dramática, se me hizo muy diferente, ¿no? Y me sorprendió mucho el, este, su actuación y que aparte fuera de su propia este, iniciativa crear esta historia para el personaje, que además mencionan que este hospital psiquiátrico en el que está se parece muchísimo a este One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Sí, sí se parece. Sobre todos ahí en el círculo con las batas. Oye, nada más hay que saludar rápido a Rafiki SB, que nos está diciendo, hola Vic e Iván, pasando a saludar. Recuerdo haber visto esa película, es muy creepy cuando se rompían el cuello o el hueco en el estómago. Sí, creo que lo del hueco del estómago es quizá la visual más icónico que tiene la película. Sí, ¿tú recuerdas, viste por ahí, perdón, lo uh-huh. que ibas
a decir? No, que a mí me fascinaba esa parte, ¿no? Y sobre todo cuando lo pienso, pues sí, es bastante como este sencillo poner ahí la pantalla azul, ¿no? Pero a esa edad no tenía ni idea de cómo podían lograr que tuviera un agujero y sí. se vieran ellos. Se me hacía increíble. Bueno, ¿Qué me ibas a preguntar?
Es sencillo ahorita en el corto que hice de la hija del hombre invisible, le hicimos justo todo el torso invisible a la actriz. Ajá. Y ya ahorita cualquiera lo puede hacer, pero en ese momento sí era groundbreaking. Lo que te iba a preguntar es...
Perdón, aunque también hicieron un dummy, ¿no? Para la parte del agua, ahí por ahí encontré una foto de eso.
A ver, ¿me la mandaste?
O sea, sí, no es este...
¿Sí o no?
Goldie o Helen en la alberca, algo así se llama. Ahí está, mira.
Wow. Sí, ya.
Ahí está un dummy y le están sacando el agua. No tiene piernas, no tiene cabeza tampoco, porque para ahí le están echando el agua y así es como lograron ese efecto. Se me hizo increíble.
Increíble. Me gustan los efectos prácticos.
¿Qué ocurrentes son, ¿no?
Sí. Oye, no me fijé. ¿Esta la produjo Spielberg?
No. En producción estuvieron pues Robert Zemeckis y Steve Starkey. ¿Starkey?
Porque me llamó la atención que digo, Robert Zemeckis y Spielberg han trabajado juntos muchas veces. Spielberg, por supuesto, produjo Volver al Futuro. Y Goldie Hawn está en la primera película de Spielberg que se llama Sugarland Express. Entonces pensé que dije, pues a lo mejor de ahí la sacaron.
Pues a lo mejor le digo a Steven, usa a Goldie para esta. Yo le digo, ¿no?
Sí, yo le digo.
Luego sí hacen.
No, pues sí, claro.
Recientemente escuché que... Hugh Jackman estaba trabajando con ¿cómo se llama? Con la actriz de The Wasp. Y en aquel
Evangeline Lilly.
En aquel tiempo querían que ella estuviera como parte de los X-Men. Entonces le dijeron, oye, estás haciendo una película con ella. ¿Por qué no le dices a ver si quiere?
¿A poco?
Sí.
Wow. ¿Y no quiso o qué?
No quiso. En ese momento no veía que fuera, según lo que comentaron, no veía productivo el ser un superhéroe.
Yo he escuchado que Evangeline Lilly es medio sangrona. No la conozco, no sé nada personalmente, nada más. He leído por ahí en de quién sabe dónde que es medio sangronzona. Pero no tengo idea. Pues,
no tengo idea. O por ejemplo, ¿no fue también algo platicamos en el de Good Will Hunting que recomendaron a Robin Williams o le dijeron a Robin Williams
No me acuerdo.
Alguna cosa hubo por ahí con él. O por ejemplo, pues sí, ¿no? O sea, se recomiendan entre ellos.
Sí, ¿no?
Súper común. Pero, de hecho, perdón, ya ni te dejé de decir lo que ibas a decir. Sale Kurt Russell por ahí en un cameo cuando estaban haciendo la cirugía. Pues yo no lo encontré, pero ya buscando en estos videos que encuentran, y me eché varios videos hasta ver si alguien daba algún dato de dónde salía Kurt Russell, porque por más que busqué, no entendía yo dónde salía, y creo que está tapado como con un cubrebocas o un sombrero, y entonces básicamente nada más se le ven casi los ojos.
Ah, me hubieras mandado esa foto.
Pues no lo encontraba.
Kurt Russell, para quien no sepa, es bueno, era esposo de Goldie Hawn en ese momento. Bueno, no sé si en ese momento, igual y todavía no se casaban, pero pues yo me imagino que ya andaban y por eso.
Estaban juntos, por lo menos.
Lo invitaron a salir. No esposo, perdón, creo que ellos son los que nunca se casaron y nada más fueron novios. No sé, el chiste es que estaban juntos. Y me hace recordar lo que iba a decir, que digo, qué bueno que no la han remakeado porque no creo que no es necesario. A menos de que a alguien se le ocurra
en
una...
En mi búsqueda encontré por ahí algún rumor o algo que decía Kate Hudson y Anne Hathaway...
No.
Seguirán los pasos de Goldie o alguna cosa así, pero...
¿Por qué Anne Hathaway?
Pero no he visto nada en ningún otro lado.
Lo que iba a decir es que... digo, a menos de que a alguien se le ocurra una super idea novedosa de cómo podrían volver a contar esta historia, valdría la pena. Pero si lo llegan a hacer, Kate Hudson está, o sea, está, lo malo de Kate Hudson, te voy a decir qué es lo malo de Kate Hudson. No tiene nada malo de Kate Hudson, Víctor, no.
Yo no dije nada.
Nada más que no se parece tanto a Goldie Hawn. Ella sí, o sea, digo, su ADN ahí lo tiene, pero no le salió tanto a ella. Pero la que sí se parece un montón es la hija de Meryl Streep. ¿La has visto en algún lugar?
¿Ella se parece a Goldie Hawn?
No, se parece a Meryl Streep. Se llama Mamie Gomer. Y es idéntica a Meryl Streep a esa edad. O sea, idéntica. Entonces, si van a hacer un remake... ¿Por qué Anne Hathaway si ahí está Mamie Gomer luciendo igualita que su mamá de joven? Kate Hudson, te digo, no, ella no se parece mucho a su mamá, pero pues estaría padre verla. ¿Hace cuánto que no vemos a Kate Hudson en algún lado? ¿Está bien trabajando?
Sí, se parece. Y la extrañamos de Almost Famous.
No, pero ¿de cuándo? ¿Almost Famous no es de los 90? Podríamos hablar, no, es de como 2001, ¿verdad?
Sí, creo que sí.
Bueno, ya lo hicimos una vez con la mexicana que decidimos.
Yo creo que este programa eventualmente tiene que volverse así como en general las películas. que nos formaron o que porque hay tantas de los 80 de las que tenemos que hablar algún día.
Fíjate que yo no tengo tanto cine ochentero en mi formación. O sea, he visto mucho cine ochentero, pero bien poquito vi en esa época. Es que yo estaba, acuérdate que a mi mamá, sobre todo, nunca le ha gustado que yo vea cine. Acuérdate que me costó mucho trabajo convencerla de que ver películas era mi trabajo, porque a ella le gusta mucho el ejercicio y quería que yo fuera muy activo y salir y correr y todo. Y sí salía y corría, jugaba básquet y toda la cosa, pero... Para ella, quedarte sentado toda la tarde viendo la televisión o una película no era lo que me quería ver haciendo. Entonces, yo en los 80 me perdí de un montón de películas. Entonces, no tengo así esa nostalgia por casi ninguna. Pero en los 90 sí, porque en los 90 ya agarré yo una personalidad propia y decisión propia. Y dije,
te revelaste.
Y dije, asesino serial, este aquí soy. Porque entre Copycat y Seven. Oye, la otra que también no sé, tú eres mucho más fan de esta persona que yo, pero ¿no te medio recordó como que un Tim Burtonzazo por ahí?
Sí, no. ¿No? No, la verdad no.
Yo le veo como que hay como una cierta conexión con Tim Burton.
Lo que sí me llamó la atención, yo nunca he visto Tales from the Crypt.
Ajá.
Es que por ahí decían que tenía como mucha similitud con Tales from the Crypt. Entre los datos está por ahí que CMX era fan de la película y de hecho él, si no produjo y dirigió la serie, por lo menos creo que la produjo. Entonces, pues existe como esa similitud a lo mejor de temática, pero si yo no la sentí tan como similar a Tim Burton.
Fíjate que yo creo que a mí el diseño de producción se me hizo como algo como goticón, que tenía ahí como algo gótico que me recuerda a Tim Burton. Más que Tales from the Crypt, bueno, igual y yo tampoco, sí vi algunos episodios, pero no mucho de Tales from the Crypt, pero lo que creo que sería genial y habría que preguntarle a Charlie del Río porque él es muy experto en Dimensión Desconocida, si no habrá algún episodio de la Dimensión Desconocida que sea similar a esto, ¿no? Dos personas una persona que vive para siempre y ya, o sea, porque sí está muy de la Dimensión Desconocida, la premisa al menos.
Sí, 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 o sea, sí lo veo como de ahí, cuando lo estaba pensando en Tales of the Crypt, tampoco tengo nada de referencia, se me hace que podría ser si fuera como de ese estilo de serie, de la Dimensión Desconocida. A mí, de la Dimensión Desconocida, recuerdo muy poquito. Pero había un episodio que me impactó muchísimo, que fue que los maniquí cobraban vida.
Ah, sí, cómo no, claro. Sí,
ese
sí.
Me daba horror. Y es el único que recuerdo. Y además lo vi en casa de mi abuelita, que tenía como un pasillo oscuro en la noche. Entonces, todavía peor. Y la estaba viendo yo solo en la sala. Ay, no, de tele, horror. De arriba.
Yo aquí la tengo en Blu-ray. Todavía no. Voy menos de la mitad, pero llevo 5 años viéndola.
Uy.
¿Qué otros datos tuviste?
¿Qué otros datos tengo? Pues nada más me llamó la atención que hubo un final que se grabó y no le gustó mucho a la audiencia de prueba, entonces decidieron cambiarlo.
¿Qué pasaba?
En este, más o menos, lo que sucedía era que se escapaba con un personaje que salió en los trailers y ya no salió en la versión final de la película, que era como su pareja nueva de Bruce Willis, y envejecían, se iban a Europa a esconderse de todo esto, y en un viaje estas dos, igual ya todas decadentes, se lo encuentran y las atropella un carro y igual se hacen pedacitos. Más o menos era la idea, y por ahí mi mamá y mi papá recuerdan también que cuando vimos la película, al final de la película, no sé si una escena post créditos o justamente terminada la película, había una escena en la que veíamos a Bruce Willis sentado en un bar con el frasco de esta pócima que les da vida eterna.
Ajá.
Y eso a mí me intrigaba muchísimo porque, según yo, pues se había caído y se había roto en la escena en donde está colgado. Entonces, me daba mucha curiosidad cómo es que había pasado. pero no sé si en algún momento habrán decidido dejar esa escena, o a lo mejor ni siquiera era parte de la película y recordaba yo el tráiler. Se me hace súper raro que yo haya visto un tráiler de la película en esa época. Entonces yo creo que pertenecía como al final, a lo mejor lo metieron como una como una broma, como una prueba, como algo. No sé si alguien más haya visto la película y recuerde la haya visto en el cine en ese momento y pues, recuerde esa última escena, pues, porque ¿qué? sí existen las escenas borradas, lo estuve viendo en los videos que encontré en YouTube, existen las escenas de toda esa parte final que se grabó, pero yo estoy seguro que esa pequeña parte que está como en un bar aparecía al final de la película.
Pero eso no la...
Eso no está ya en la...
Pero sí las viste.
Pero sí la... Ahorita. Yo soy. Sí.
En esta investigación.
Sí, exacto. No vi mi DVD, porque a lo mejor en el DVD podría estar esa escena.
Pues,
no.
O sea, puede ser... Puede ser que la hayan dejado nada más como un chiste y ya, ay, se encontró otro frasco y ya. Acuérdate que también del final de Volver al Futuro, regresando a esa, uh-huh. Al final de la 1, que regresa Doc Brown en el DeLorean volador y le dice a Marty y a Jennifer, tienen que venir conmigo, sus hijos están en problemas, y se los sube al carro y se van, era un chiste. Ellos no pensaban hacer una segunda parte jamás. Ajá. Y lo que cuentan es que cuando les pidieron hacer la segunda, se dieron cuenta que tenían ahora un problema porque ya estaba esta muchacha encima del carro y por eso la duermen en los primeros 5 minutos y no vuelve a aparecer hasta mucho después. Entonces, a lo mejor era nada más un chiste que se les ocurrió en ese momento y pues no les importó que ya se había roto y luego ya para posteriores ediciones dijeron, no, mejor sí quítala porque sí no tiene sentido.
Sí. Exacto, y entonces ya no causaron problemas con cómo es que sobrevivió ese frasco y lo tenía todavía.
Sí. A mí, fíjate, de estas imágenes que te digo que medio recordaba, aunque no recordaba escenas completas o secuencias completas, sí tengo como estas imágenes de hace mucho, o sea, que se me quedaron grabadas. Una de esas es esta, el... No este cuadro que estamos viendo ahorita, sino nada más el collar de la muchacha que le da la poción. Ese collar como que se me quedó muy marcado, como la idea de un collar en lugar de camisa, creo que a los 11 años me marcó mucho.
Pues, no exactamente también de esta escena, pero de este personaje, yo jamás he olvidado. Porque me llama mucho la atención como toda esa escena en la que le está ofreciendo la bebida esta al personaje de Bruce Willis y entonces cae el rayo y grita ¡siempre viva! Y eso, no sé por qué, siempre me ha fascinado y como que lo pienso mucho y me hace pensar también que por ahí hubo como algunas referencias de frases de películas como de monstruos, como creo que Goldie Hawn cuando ve a Meryl Streep que sigue viva, le dice algo así como she's sí. alive, ¿no?
Sí, también lo pensé. No creo que sea coincidencia, sí debe ser debe ser referencia a propósito. Ya hablamos ya de Contact, o nada más dijimos que íbamos a hablar de ella.
No, ya la platicamos, por sí, ahí pueden visitar uno de nuestros episodios anteriores. Para los que nos están escuchando en podcast, en YouTube está ese episodio.
Otro clásico noventero de Robert Zemeckis, no sé por qué me acordé ahorita de Contact, pero... ¡Ah, ya me acordé por qué! Sí, había una razón de por qué me acordé. ¿Viste? No sé si te fijaste todo el juego de reflejos que hay en la película.
Ah, claro, sí, también era una cosa que me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, en esa escena en la que estaba volteada de con la cabeza hacia la espalda.
Ajá.
Ahí tiene, y se me hizo fantástico ese, que estuviera ahí ese reflejo como para mostrar el efecto, ¿no? Me gustó muchísimo, sobre todo ahí, pero sí vi también mucho el uso de los espejos.
Tienen, pues desde el principio hay muchas y varias que me recordaron a la secuencia famosa del espejo en Contact, y por eso me acordé. No, ninguna aquí es tan sofisticada como esa, pero sí tienen varios juegos en los que no sabes si lo que estás viendo es un reflejo, o más bien no te enteras de que es un reflejo hasta después, que mueve la cámara tantito, y me gustó mucho eso. Habría que hacer ahí ya un análisis más profundo, semiótico, de qué es lo que pueden significar los espejos junto a la narrativa de esta película, pero está interesante.
Ok, sí. Y pues esta se me hizo muy interesante, porque normalmente no encuentro muchas de la producción.
¿De foquistas?
De foquistas.
Normalmente no vemos a los foquistas trabajando.
Pero ahí
ahorita, hoy, fíjate, ahí saca su medidora, ¿cómo se llama? Cinta medidora para medir la distancia y demás. Ahorita está bien padre porque usan una cosita que es así, le pican y saca un láser que mide la distancia. Ya así con un láser y le ponen, ya todo es automático, Víctor, no necesitamos gente.
Ah, ok. No, pues, ¿por qué no te avientas otra película tú solo?
Yo, sí. Bueno, fuera. Oye, esta no la comentamos, que también me la pusiste, esta me encanta, me parece. Esta, por ejemplo, es una de esas cosas que me recuerda a Tim Burton, porque me recuerda a Beetlejuice.
Ok, sí. Sí, eso sí.
Para quien, espérate, pero para los que nos están escuchando en podcast, en puro audio, estamos viendo una imagen de Meryl Streep con su cara sumida en su propio cuerpo y con toda la piel encima de la boca.
Hizo exactamente lo que hicieron las tortugas ninja en sus películas.
Oye, también hablamos de las tortugas ninja, ¿verdad? Esa ya pasó.
Es exactamente.
Dios mío, yo en mi memoria, perdóname, Víctor, te juro que...
No te preocupes.
No hago esto dormido, sí, pero se me olvida todo. Y es que también son películas que, bueno, esta no, como acabo de decir, pero las demás que hemos platicado, la mayoría de las que hemos platicado son películas que han existido en mi conciencia toda la vida. Entonces no sé, y he hablado de ellas todo el tiempo, entonces es difícil saber si hablé de ellas contigo aquí o de ellas contigo en otro lado o con alguien más en otro lado.
Sí, claro. No, pues yo también hay muchísimas que... y sobre todo que he visto, porque sí fue como una época que influyó mucho en mis gustos y que aparte me impactaron o me fascinaron las películas que veía cuando estaba creciendo. Y ahí está esa escena en la que está ahí colgado Bruce Willis. Uh-huh. Y ellas le están, me recuerda un poquito a cuando en Raiders of the, no, en la de, ¿cuál es? La del Santo Grial de Indiana Jones.
Ajá.
Bueno, sí, que se cae el Santo Grial y está colgada. Bueno, eventualmente está colgado Indiana Jones y su papá le está diciendo que lo deje, ¿no? Aquí siento algo así como que le están, la tentación la tienen ahí como a la mano, ¿no?
Sí, no me acuerdo de esa parte de Indiana Jones, pero sí, te creo.
No sé por qué ahorita me hizo pensar en esa.
Oye, ¿ves? ¿Qué otros datos tienes?
Esa de Indiana Jones es otra de la que tenemos que hablar.
¿Indiana Jones 3?
Sí.
Porque Indiana Jones 1 es del 85. O 4 o algo así.
No, Indiana Jones. Bueno, sí, no me sé las fechas, pero sí, tenemos que hablar de cualquiera de Indiana Jones, tendríamos que hablar.
Oye, ¿qué más datos tienes?
Pues es Meryl Streep comentó que esta sería su después de su mala experiencia con esta parte de los efectos visuales, dijo que jamás volvería a hacerlos y que pues no fue cierto.
Esta fue su, que su, fue su, iba a ser su debut y despedida.
Exactamente.
No le salió muy bien.
No le salió muy bien. Nada más, no tengo más que en cuanto al casting, Meryl Streep dice que el personaje que le tocó interpretar se le hizo como más para Goldie Hawn, entonces creyó que ella iba a ser la que iba a ser la cantante, la actriz cantante. Y se le hizo como muy diferente a lo que había hecho antes.
No había hecho comedias antes, ¿o sí?
Pues en realidad no.
No. No, según yo no.
No creo. Y en cuanto al papel de Ernest, tenían primero a Kevin Kline.
Ah, Kevin Klein es muy bueno.
Kevin Kline, cuando leí esto se me hizo que hubiera quedado igual muy, muy bien para el
Sí.
personaje.
Sí, Kevin Klein me
Después
hubiera gustado mucho.
audicionó cuando Kevin Kline dejó el rol, audicionó Jeff Bridges, que no sé si lo vería tanto en el personaje,
No.
pero ellos tampoco lo vieron y le dijeron que no. Y fue Bruce Willis el que terminó interpretándolo.
Chistoso pensar en, o sea, no sé si a mí se me hubiera ocurrido Bruce Willis, sobre todo en esa época, porque de por sí ha hecho muy poquitas comedias, y pues no lo ubicas con tanto comedia y más en ese momento.
Sí, claro. Pues no sé si su participación en la serie ya fue antes de la película.
Sí, la serie fue lo primero que hizo.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí,
Pues
sí.
no sé si ahí hacía algo de comedia, si no me equivoco.
Sí, ahí sí era, bueno, pero no tan, bueno, no lo he visto. Según yo era comedia, pero como mezclada con mucho, con acción. Entonces no era cómica, cómica.
También
Según yo.
salió en
Pero de
Mira
nuevo,
quién
no he
habla y
visto
Mira quién
Moonlight.
habla también.
Ah, sí, cierto, tienes toda la razón. Bueno, ahí, pero era nada más su voz.
Sí,
Con Christy Alley, que se acaba de morir hace poquito.
pero pues no sé, a lo mejor de ahí dijeron, pues sí nos gusta, sí hace cosas buenas de comedia. No
Lo hace
sé.
bien.
O luego
Oye, para
también
la...
sus personajes
¿Qué?
también son medio chistosones, ¿no? En sus películas de acción. Es
Pues no.
rudo, pero hace un. Sí, ¿no?
¿Se te hace? Oye, estaba buscando porque ya sé qué quiero ver para la siguiente semana, porque además es muy apropiado. No la siguiente semana, nos vamos a tomar, no un descanso, amigos, pero de aquí de este programa no tanto, porque de por sí es quincenal, entonces nada más nos vamos a brincar una semana,
Una semana.
pero va a ser muy apropiado lo que quiero que veamos porque ahorita estaba buscando, te juro que acabo de ver que uno de los servicios de streaming populares acaba de sacar The Wedding Singer,
Okay.
y es muy apropiado para puntos importantes de mi vida y la razón por la cual no vamos a hacer programa dentro de 15 días. Ver The Wedding Singer, creo, esa fue una película que a mí definitivamente me marcó. Espero que a ti también, y si no, te aguantas.
A mí me marcó porque te marcó a ti.
Eso no tiene ningún
Pues,
sentido.
¿cómo que no?
¿No?
Yo convivía contigo todo el tiempo y esa película te marcó, entonces no podía evitar ser referenciada todo el tiempo delante de mí.
Wow, eso es cierto. ¿Te parece bien The Wedding Singer?
Me parece bien The Wedding Singer, solo yo en lo que estoy viendo solamente está a la renta en Apple TV.
No, la acabo de ver, te lo juro que vi que en algún lado la acaban de poner, pero por más que le estoy buscando, no lo encuentro. Pero si no, este es muy fácil de encontrar, no se hagan.
Sí, podemos verlo, pues está ahí en la renta en Apple TV, por lo menos.
Ajá, Adam Sandler, Drew
Ahora,
Barrymore. otra
gente. Yo tengo una queja aquí porque me puse a hacer una lista de todas las que me estuviste diciendo el otro día.
Ah, ¿sí las hiciste? A ver, ¿cuáles están en la lista?
Pues anoté Seven, Biodome.
Espérate, vas muy rápido. ¿No hemos visto Seven?
No.
Uf, ok. Biodome con Pauly Shore. Ajá.
Entre tu lista también está el talentoso Mr. Ripley.
Uf.
Creo que mencionaste. De Phantom, que ya había yo mencionado en algún momento cuando hicimos... No,
Phantom es tuya, yo nunca he visto de Phantom.
Sí, pero exacto, porque dijiste, me gustaría ver esa que tuviste.
Ah, sí.
Darkman, también creo que no la habías visto.
Yo no la he visto, ¿no?
Y esas son las que tengo, pero tengo varias de mi lista que creo que también podrían estar en tu lista.
¿Con cuáles?
Goodfellas.
Goodfellas es de los 90, pero Goodfellas no me marcó en los 90. Ya la vi yo en la universidad, ya la vi mucho más grande.
¿De verdad?
¿A poco tú sí la viste a los 15 años?
Pues yo recuerdo haberla visto antes. No.
No, yo definitivamente no. Sí la vi mucho más grande.
No lo sé. Habíamos comentado también Terminator 2.
Ay, ¿sabes cuál apunta en tu lista mágica? Ajá. Para un día de estos, Living Las Vegas. Esa me acuerdo que la vimos, tú estabas ahí.
Sí.
Y fue como un momento importante, no sé por qué, fueron los Oscars, no sé por qué. Pero Living Las Vegas, hay que volver a verla.
Tengo también.
Es que Elizabeth Shue, creo que, no me acuerdo si a ti, pero al menos a mí me volvió loco un rato.
No, Elizabeth Shue, digo, puede ser la chica que vi en Karate Kid y no me volvía loco.
Después, cuando esté en algún lugar, porque esta sí es difícil de conseguir, El Santo, también con Elizabeth Shue y Val Kilmer.
Ah, sí, esa sí, está también aquí entre las pendientes.
Uf.
Y tengo Misión Imposible, la primera.
Ah, esa no me marcó, pero... ¿La podría no, ver?
Tengo ganas de volver a verla porque yo era muy fan de la serie, me gustaba muchísimo.
Uh-huh.
Y pues a lo mejor no me mega marcó, pero sí soy fan de esa idea del espionaje, entonces. Y por ejemplo,
a diferencia, y es de Brian De Palma, está padre eso.
Y yo no soy tan fan de James Bond. Me gustan un poquito más como este tipo de Misión Imposible.
Me late. Las otras que te iba a decir, apuntarle por ahí, son otras que nunca voy a ver si no es porque alguien me obliga a verlas, pero tengo ganas. Es una categoría curiosa porque tengo ganas de verla, pero nunca las voy a ver a menos de que tenga que hacerlo por alguna razón. Caricaturas, tengo ganas de volver a ver Hércules porque no sé ni de qué se trata. Ah, ya.
Hércules también está aquí.
Hércules, que me acuerdo que la vi de chico, pero no, yo, tú sabes que yo las animaciones me cuestan mucho trabajo.
Claro.
Entonces, Hércules y a lo mejor a Bugs Life, la primera de Pixar, estaría padre.
Ok, pero...
Y vimos en el cine.
Te la voy a regresar, que esa no nos marcó ni a ti ni a mí.
No, pero está padre. Y en el Cine Club acabamos de hablar hace poquito de Seven Samurai. Y pues ves que es una versión...
Sí, eso me llamó la atención, que no lo había yo visto así. Uh-huh. Hasta que vimos la película.
Pues ahí está, pero por lo pronto, si te parece bien, la semana... el siguiente programa me gustaría que fuera The Wedding Singer, que en español le pusieron... ¿Cómo le pusieron? La mejor de mis bodas. Ándale, para un... No, que hasta eso La Muerte le sienta bien, es literalmente Death Becomes Her. No, La Muerte le queda bien. Sí está...
Sí,
bien traducido, no se hagan. Bueno, vámonos, Víctor, si te parece bien y no tienes objeciones. Muchas gracias a Meryl Streep y Goldie Hawn por acompañarnos.
A Bruce Willis.
A todos los que nos estuvieron aquí viendo en vivo o nos están escuchando en alguna de las plataformas donde estamos disponibles, que es en todas. Amigos, gracias. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier. Mañana toca podcast de crossover con Cinemanet. nos va a acompañar la productora de una película mexicana que se llama Huesera, que está increíble. Ella, la productora, se llama Paulina Villavicencio, es mi gran amiga Pau. Nada más le hago el comercial porque quiero que nos vean. Y fin de esto, despídete tú.
Yo soy Víctor Resinos, arroba el guión bajo colecto. Y que también nos pongan, que nos comenten qué películas de los 90s les marcaron, porque ahora sí nos echamos una lista larga.
Sí, ya tenemos material para el resto del año.
Así es. Pues muchas gracias. Gracias a Rafiki que pasó a saludar.
Adiós, amigos.
Bye.
Bye.